Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a este lunes ya. ¿A qué día estamos? Hoy sí es San Andrés. Muchas gracias, Ana, por los caracoles que nos has traído.
De nada, muy buenos días.
Bueno, hoy es un detalle.
Sí, sí.
Es un detalle, no todo el mundo viene aquí. Y además, en las circunstancias especiales que nos encontramos aquí, pues que traigas una perola de caracoles, pues oye, pues se agradece y de qué manera. Ana Obregón, la verdadera, está aquí con nosotros compartiendo tertulia. ¿Viene el fin de semana? ¿Mucha actividad?
Bueno, no, tranquilo.
Tranquilo.
El fin de semana, sí.
Bien, además, hoy tenéis en la sesión del Parlamento dos temas estrella para que debatir, que bueno, que yo no sé si desvían un poco la atención a otros que parece secundarios, como Sodercan, violencia de género. Tenéis hoy el tercer lunes ya los plumeros. Está bien esto.
Bueno,
esto va como son, no son monografías, son por entregas, ¿no? Los plumeros.
Sí, bueno,
tercer día.
Es que digamos que esto nace de interpelaciones que se hacen a los consejeros, en este caso al de medio rural.
Ya.
Y bueno, producto de ello, pues el grupo que lo presenta, si no queda satisfecho con esa respuesta y demás, pues puede
ya
presentar una moción. Entonces, bueno, pues esto depende un poco de los promotores de la iniciativa.
Y desde la lejanía, ¿no sería más normal que la consejería que llevase el caso hiciera un estudio y un trabajo sin tener que ir al Parlamento y que lo resolviera? Que a mí me parece más normal, sí. Me parecería.
Bueno, yo
más...
creo que realmente es como se actúa desde el gobierno. Lo que se hace es precisamente eso, crear una línea de actuación, tratar de buscar la forma de erradicarlo, y de hecho es la respuesta que el consejero da cada vez que se le interpela, indica, da toda la información de las actuaciones de la consejería. Lo que pasa que yo entiendo que pues los grupos que están, bueno, pues que no están gobernando, pues es la forma que tienen de
están preocupados por
de preocuparse por los temas, efectivamente.
Y la avispa asiática, ¿qué opinión tenemos?
Bueno, es que
aparte de que es muy mala y mata las avispas buenas,
bueno,
es un tema candente para el...
Pues un poco lo mismo.
Está ya toda Cantabria pendiente, ¿eh?, de la resolución.
Sí, bueno, lo
está
mismo.
Está focalizado todo en el Parlamento y, oye, a ver, cuidado.
Sí.
Es como los de ISIS. A ver, si las atacamos, no las atacamos, o qué hacemos.
Pues ya digo que la consejería pertinente está realizando las actuaciones que
pero
considera.
Pero no es más normal, insisto, y ya acabo con el tema. El próximo lunes volveremos, me imagino que tendremos un quinto día de plumeros. Vuelvo a insistir, no es más normal que dentro, pues no sé, del trabajo propio que tiene que tener la consejería, sea la consejería que, pues mira, para atajar este tema tenemos esta dotación, vamos a hacer esto, esto, esto y esto.
Sí,
y
sí,
que
sí.
No tenga que llegar a, no sé, ¿qué os ocupa eso? ¿Media hora? Félix, buenos días. Javier Domérez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Esto qué puede ocupar? ¿Media hora cada cosa de estas?
Pues no sé. Oye, pero la avispa asiática es en el entorno rural es un tema muy preocupante.
Ah, bien, vale.
¿Eh?
Bien.
Digo, nosotros hemos publicado en el periódico...
Kurdistán y
sí. Muchas informaciones.
A la SAT.
¿No?
Bien.
Pero sí, sí, es una avispa que hace...
Mala.
No, está haciendo mucho daño a las abejas.
Sí, que lo sé yo, que lo sé.
Y de verdad que en el medio rural hay mucha preocupación. Pueblo que no voy a decir, porque lo que hicieron no lo autoriza la ley,
sí.
Pero en cuanto detuvieron avispas, porque la invasión que está habiendo es muy rápida, es a 100 kilómetros al año, y empezó en el País Vasco. Y está llegando, había llegado a la zona oriental de Cantabria, ya está en la occidental. Y en un pueblo, en un momento organizaron, en cuanto vieron las consecuencias en algunos enjambres de abejas, y salieron con escopetas a buscar los nidos de las avispas, y uno lo localizaron y le pegaron un escopetazo, cosa que no se debe hacer porque...
¿Están protegidas?
No, porque las avispas, cuando...
No, sí, que a lo mejor alguno sale que hay que proteger las avispas.
No, las avispas se marchan, algunos escopetazos se marchan y hacen el nido en otro sitio.
Bien,
lo que hay que hacer es matarlas.
Y eso todo que está muy bien, que es muy interesante y que es verdad lo que tú dices, yo no voy a negar lo contrario. ¿No hay otro lugar para solventar?
Bueno, pero esta es la primera vez que se trata el Parlamento, yo creo, ¿no?
Va a haber más entregas, está bien, es
entonces,
interesante.
Entonces, hombre, que vaya una vez al Parlamento me parece bien.
Bien,
ahora,
bravo,
con los
vale,
plumeros
venga.
Que se vaya repitiendo la cosa, pues ya a lo mejor
ya,
tiene...
No, pero como bien dice Ana, hoy hay cosas que no se arreglan y entonces,
bien, hay que
dar más explicaciones. Está interesante el día.
En una ocasión, sí merece la avispa asiática en el Parlamento, yo creo que dos igual ya.
Bueno, entonces no sería nada extrañar. Yo siempre el ejemplo que pongo de esto, cuando hay temas de estos, así que, bueno, me llaman un poco la atención, porque insisto que estos temas debieran ser resueltos inmediatamente por la consejería pertinente. Creo yo, sin tener que llegar al Parlamento. En el Parlamento, a mí me parece mucho más interesante que se hable de Soderkan. Vamos, me parece interesante. Me parece primordial que se hable de Soderkan. Me parece primordial que se hable sobre la violencia de género. No te digo nada el día que les dé por hablar de cómo resolvemos la situación del paro o cómo, cuál es el, digamos, el punto de mira de trabajo de Cantabria para los próximos meses. Entonces, a mí eso, de verdad, eso me parece fundamental. Y que yo creo que es para eso el Parlamento. Y el Parlamento, pues no está, pues eso, para la tercera equipación de la camiseta del Racing y estas cosas, que imagino que en la mesa o en otro lugar pues se levanta. Entonces estamos de acuerdo, pues venga, levantamos todos la mano y se acabó. Y no perdemos el tiempo, creo yo. Para mí es perder el tiempo sobre cosas que son importantes, pero que no son trascendentes, que se podrían evitar. Y como lo pongo siempre 40 veces el ejemplo, pues lo pondré la 41. Algún día llegará mi tema preferido, el apareamiento de los batracios en el Bajo Pas. Un tema también que a mí me apasiona y que a lo mejor llevará al interés de sus señorías. Yo digo sus señorías porque en el Parlamento últimamente está Ana Golegi. ¿Qué pasa, rubia? Está últimamente el Parlamento así. El otro día estuve hablando con la presidenta y se lo dije. Digo, presidenta, no la dije con la venia, no la dije señoría porque era una conversación particular, pero si hubiera estado en el Parlamento hubiera dicho evidentemente su señoría. Digo, ¿no le parece, Dolores, que lo que trasciende de cara al ciudadano, hombre, te encoge un poco de hombros, ¿no? Hay ahora sobre la mesa toda esta historia del tuteo, el voceo y todo, el tuteo, y bueno, es que, y dicen los que tutean, no, es que hay veces los que tratan de usted que utilizan el usted malintencionadamente, y a veces el tuteo, y ahí hay un tira y afloja. Y como la misma ordenanza del Parlamento lo dice, el tratamiento que tiene que hacer su señoría, ¿no? Creo que sí.
Sí,
creo que es así, su señoría. Eso de qué pasa, Esther, qué tal, colegui, y todo eso, pues luego pasa lo que pasa. Luego, a los 40 años, reivindicamos la figura del profesor. O sea, diciendo, algo hemos hecho mal durante 40 años, que ahora nos gustaría ser como Francia o como Inglaterra, ¿eh? Nos gustaría tener que al profesor le tuvieran ese respeto y esa distancia que a mí me parece que siempre debió tener y que jamás se debió perder. Pero bueno, estamos mezclando muchas cosillas. Y ahora estábamos por lo del tute. Bueno, a Esther Merino le hemos saludado, a Javier Domínguez también, a Félix también, y aquí estamos. ¿Qué tal va la tarjeta de Navidad de los niños, Ana? ¿Bien?
Bien, bien, va bien.
Ese tarjetón de 6 a 12 años a los niños,
Tendría que ir bien y sin problemas. Otra cosa es que se haya, bueno, pues politizado el tema, ¿no? Ya sabéis, la última información del FAPA con esa prohibición de que en las tarjetas navideñas, en ese concurso que ha puesto en marcha, no puedan aparecer motivos religiosos, pues bueno, yo creo que es una vez más donde empezamos a cortar la libertad
pero
de expresión.
Pero
¿no?
Lo primero es que son ignorantes.
Bueno, teniendo en cuenta que la Navidad viene vinculada a un tema religioso, ya empezando por ahí, es decir, pues no sé, mañana lo tendremos que llamar como a ellos se les ocurra, ¿no? Entonces yo creo que la libertad está por encima de cualquier opción, así de claro, y utilizar esto, además, es más, cuando tú abres un concurso navideño, hay niños que utilizan motivos religiosos y hay otros niños que no, es decir, cada uno, cada niño, yo entiendo que dentro de su experiencia y de la inocencia que tienen, pues lo plasma en un dibujo como puede ser.
Claro,
pero ya que aparece la prohibición de los temas religiosos, me parece muy fuerte.
¿Qué te parece a ti la Navidad? Y te pone una playa y unas sombrillas. ¿Por qué el niño pone la playa y las sombrillas? Porque sus papás les llevan a Canarias o a otro, o a Benidorm, a dar una vuelta.
Perfectamente.
Y perfectamente. O sea, digo que son ignorantes, porque lo primero, y hablo con propiedad, porque soy maestro, humilde maestro, son en cualquier manual pedagógico a un niño de 6 años, vamos, en la vida la recomendación es decirle esto sí o esto no. Al niño hay que dejarle imaginación. ¡Hay que dejarle imaginación! A ver, el niño, pues escribe, dibuja. Y el niño dibuja lo que le viene a la cabeza. A lo mejor Navidad puede ser su abuelito, su abuelita, o su madre, su padre, o los Reyes Magos. No sé, de momento, yo no sé si era el Parlamento, la figura de los Reyes Magos. O el ahí, yo no sé cómo se dice en cántaro, el otro día, joder, no lo dijo Irme, se me ha olvidado, el truelu, el...
Yo no me
acuerdo. ¡Ah! Bueno, bien, pues, si el niño es del País Vasco, lonchero, pues busca un lonchero, esto es un... Tienes Papá Noel, pero aquí no. Aquí no. Aquí decimos, tienen que hacer el dibujo, pero...
Lo que a mí me resulta del todo, sorprendente es que
bueno, pues ha habido unas declaraciones del FAPA, que ha sido una de las representantes, y yo entiendo cómo
la
es posible,
creo.
Sí, cómo es posible que el resto de padres que forman parte de esas asociaciones de padres y madres de los distintos centros públicos, privados, concertados, etcétera, no hayan sido capaces de decir, oiga, vamos a ver, que a lo mejor esa es una percepción que usted tiene, pero porque yo entiendo que en las asociaciones de padres y madres mis hijos van a un colegio público, evidentemente porque hay una libertad donde los padres podemos elegir el centro donde quiera educativo a nuestros hijos. Y yo entiendo que habrá asociaciones de padres o dentro de la misma asociación donde haya padres que tengan más creencias religiosas, otras que no, incluso aquellos que no tienen creencias religiosas, que disfruten con sus hijos de la Navidad, porque es que, vamos a ver, yo creo que en toda casa, si no es Papá Noel, vienen los Reyes Magos.
No, o cuando manden a hacer los de la FAPA,
y el día que están muy preocupados,
pues,
pobres niños,
pero les otro concurso, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? Y otro tarjetón, ¿qué es para ti esta y Semana Blanca en abril? Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, a ver, entonces, a ver cómo a los niños les condicionan la mente para que hagan un tarjetón de Semana Blanca en el mes de abril, en Semana Santa y todo eso, o en Halloween, o en cualquier día que les dé la gana, que les apetezca no ir a clase, por ejemplo. Pero ahora, como ya tienen dos días menos, eso sí, se pueden quedar sin matemáticas los chavales. Se pueden quedar sin matemáticas, pero eso sí, hay que tener los dos días menos, hay que recuperarles y a ver cómo hacemos las cosas. Como es Halloween, pues no se va a clase. Como ya no es Semana Santa, sino Semana Blanca, que tampoco es Semana Blanca porque no nieva, también tenemos vacaciones y así lo pasamos muy bien. Sí. Esto está muy bien, está muy bien todo.
La FAPA justificaba esto porque dice que no era la tarjeta navideña, sino de fin de año. Pero bueno,
es la primera juego de palabras.
Desde luego, la celebración del fin de año va unida a la Navidad. Y además, y bueno, pues algunos niños relacionarán el fin de año con unas uvas y otros lo relacionará pues con que llegan los Reyes Magos y otros con lo que sea del día de Navidad. A mí me parece que es tan terrible prohibir a un niño que ponga unos motivos religiosos, que además para él seguramente no sabe, de 6 años no sabe ni si es religioso o no, si simplemente es una tradición que ve el Belén en casa o lo que sea y pondrá pues, la figura del niño de Jesús o del burro y la vaca, que si le gusta
Navidad
más.
La Navidad es ilusión.
Pero me parece tan terrible prohibirlos esos como o lo contrario sería, es decir, imaginaos que hubiera pasado si en un colegio se le ocurre decir y obligatorio poner para el fin de año una figura religiosa, ¿no? Es decir, habríamos tenido un escándalo seguramente bastante mayor que el que se ha producido ahora. Entonces, yo creo que es, vamos, un atentado contra la libertad de expresión de los más pequeños, que son los más inocentes, el condicionarles a que, si ellos consideran para ir a Navidad, es un... o para uno será un balón de fútbol que porque lo esperan Reyes Magos, no. Y para otro pues será la figura del pesebre, no lo sé, pero bueno, me parece un atentado contra la libertad de expresión de los más inocentes, ¿no? Y bueno, y eso que se ha dicho de que no se quieren ni burcas en los tal, pues bueno,
ya, eso
no,
está.
Me parece que aquello ya fue una salida de tono de...
Como tenemos tantos niños escolarizados con burka aquí, en la mente de los niños podría estar también dibujar un burka. Simplemente es quitarles la ilusión. Pues es que lo único que tienen, de verdad, los niños, lo único que hemos tenido los niños es la ilusión. Pues joder, pues nos quiten la ilusión también. Dejadnos en paz. Luego ya cuando seamos mayores, cuando tengamos los, no sé, los 15, 16, a partir de ahí, o los 14, tampoco me voy a meter yo ahora en decir la hora, el día, perdón, la edad, pues dejar, ya cada uno verá las cosas a su manera y estará de acuerdo, no estará de acuerdo, pero a un niño le vas a quitar los 10 días esos que son más felices porque está con la familia, que está con los abuelos, que está con los tíos.
No, se busca una Navidad laica.
Navidad en sí nunca va a poder ser laica. Independientemente de que hay que respetar al que religioso, pero nunca va a poder ser laica.
Bueno, cada uno la puede hacer como quiere.
Viene de donde viene la historia de la Navidad.
Lo hará laica y me parece perfecto. Pero lo que no podemos olvidar es nuestra cultura, de dónde procede.
Yo creo que estamos intentando erradicar las costumbres, todo lo que está vinculado a, pues eso, a creencias religiosas y demás, pero al final estamos atacando temas fundamentales por una parte y por otra, pues que yo creo que tampoco, ¿qué relevancia tiene que un niño pinte algo religioso o no? O sea, no tiene mayor trascendencia ni... Al final es una intención de imponer pues una serie de ideas por encima de cualquier otra ideología, sin más. Lo mismo eso que quien evalúa los tarjetones, porque también hay gente que tiene tendencia a valorar mejor pues el nacimiento que Papá Noel y al revés, porque es verdad, es así.
Correcto, si es que en cualquier tratado de pedagogía, las normas básicas, es como a un niño de 6 años. Un niño de 6 años no puede haber ni primero, ni segundo, ni tercero. O sea, no se pueden dar premios primero, segundo, tercero a un niño de 6 años. Lo dice la pedagogía. A nada que seas un poquito leído, te lo dice. Te lo dice. O sea, lo que para un niño de 6 años es tan o más bueno que para el otro niño de 6 años. No es que sea mejor. Es todo tiene que caber en 6 años. Pero bueno. Esto nos llevaría a más historias. Bueno, pues ahí siguen con sus cosas. Lo que no entiendo es cómo todavía siguen siendo la misma junta directiva. Y lo que comentaba anteriormente, los padres de esas criaturas han dicho, oye, sois un poquito, en fin.
Es que quiero creer que llegue un momento en que se retracten de lo que han dicho y lo cambien, porque yo no quiero pensar que todos los padres y madres que están en las asociaciones piensen tras las declaraciones, o sea, piensen lo mismo que las declaraciones que haya hecho la presidenta, porque me parece de verdad una aberración, pero por el atentado que se hace contra la libertad de los, o sea, en este caso de los,
hombre,
ciudadanos,
si es,
no,
un, como, cosa, si es una medida de agradecimiento a Ramón, que les ha dado todo a los sindicatos, que les ha quitado los 2 días y que ha metido 400 y pico y eso, pues, pero hay otras maneras de agradecérselo. Por ejemplo, cuando no haya un profesor de matemáticas, ofrecerse para que esos críos de matemáticas del instituto no se queden sin matemáticas. Esa es la manera de agradecer a Ramón el buen rollo que tiene con ellos, no meterle en más problemas. Esa sería la manera. Esa sería la manera.
Cuando se
pero
utiliza
bueno,
algo así para hacer política.
Pero bueno, aquí entendemos las cosas como son. Javier.
Pues hombre, ya verás, cuando estaba oyéndoos hablar y me estaba acordando, los más antiguos seguramente habrán oído hablar de ello. La Codorniza tenía una sección que se llamaba la cárcel de papel. La cárcel de papel consistía en que cada número de la Codorniz, que era, creo recordar que era un semanario cómico, a escala nacional, metía, porque era rigurosamente cierto, metía en una especie de cárcel de papel, que llamaban ellos, en lo cual, dentro de lo que era en aquella época el régimen y demás, tenía su sonrisa, metía al tonto de la semana. Es decir, a la metedora de pata más grande, a quien había hecho la cosa más exótica o más extraña. Entonces decía, don fulano de tal, director general del catastro de Huelva, pasa a la cárcel de papel durante 15 días por este motivo y por este otro. Y claro, es que hay cosas que son dignas de ser celebradas con el nombre del tonto del año. Tonto del año puede ser una persona, puede ser una asociación, o puede ser incluso hasta un parlamento. Tonto del año es una persona que pretende, como muy bien habéis señalado aquí, tratar de cambiar lo que es esencialmente un origen religioso, con disfrazado de todo tipo de paganismo y de modernismo que queramos, lo que es en realidad, la palabra dice, la Navidad, el nacimiento, ¿no? Bueno, eso se quiere disfrazar y te choca, como muy bien dices, ese claro, dices, bueno, pero ¿y el resto de la panda? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen nada que decir? ¿O deben muchos favores? ¿O son también parte y arte y parte? Pero también tontos del año, y lo hemos estado aquí comentando antes, es que caramba, que un parlamento esté 3 veces seguidas discutiendo sobre ¿cómo se llaman? Los
plumeros.
O sobre las dichosas avispas. Y, hombre, vamos a distinguir lo que es el legislativo del ejecutivo. El legislativo es una cosa que es un parlamento que se supone que es para elaborar leyes. Y hombre, no creo que haya que elaborar mucha ley para controlar a la avispa asiática. O sea, lo que habrá que hacer es una serie de normas, de procedimientos, de cuál corresponderán. Yo no sé si a la Consejería de Medio Ambiente, a la de Ganadería o el Lucero del Alba, pero son los que tienen que tomar medidas. Déjese de actuar y ya está, que se va a hacer por el bien de todos. Y pasa como las avispas no son ni de izquierdas ni de derechas. Y la actuación de las avispas no son ni de derechas ni de izquierdas, como las farolas. Entonces, por lo tanto, aquí no es una cuestión política, es una cuestión exclusivamente de actuar. El tema navideño tiene otra deriva. Porque, claro, ya no es solamente el tema de que sean tontos, listos o exóticos. Es que, en el fondo, es otra muestra más de la claudicación de nuestra civilización. Y eso sí me parece grave. Desde hace ya tiempo estamos, de alguna manera, con la excusa de eximir de todo componente religioso, desde mi punto de vista, muchas de las manifestaciones que son parte intrínseca de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de nuestra tradición de 20 siglos, pues estamos queriendo matizarlas, limarlas dentro de ese buenismo oficial. Y esto, hombre, que poco a poco se ha ido introduciendo en los últimos años, esto ha sido totalmente trentino durante muchos siglos, pero bueno, últimamente ha sido un pasito para atrás, uno para adelante y cuatro para atrás, ¿no? Eso constantemente es una deriva mantenida, que lleva a la palabra no es descristianizar, o a lo mejor sí lo es, pero es eximir de todo componente que no sea estrictamente material a cualquier manifestación del ser humano, en cualquiera de sus vertientes. Claro, eso que nos lleva a crear de entrada ya un vacío, pero sobre todo ahora, y está muy de moda, cuando precisamente estamos, se nos está llenando la boca diciendo cómo es nuestro mundo, cómo es nuestra civilización, cómo es Occidente, y para oiga, Occidente no es solo la libertad, es algo más de la libertad. Es la libertad dentro, y una manera de vivir, dentro de una herencia recibida, judío, cristiano, romana, como queramos, eso es Occidente. Lo otro no es Occidente, o sea, eso puede ser asumible hasta por los maorís. Occidente es eso. Y entonces ahora es precisamente cuando habría que armarse un poco desde el punto de vista, creo yo, de nuestras creencias, de nuestras convicciones, de lo que tenemos que transmitir a las generaciones que conviven con nosotros y a las que vengan, de defensa de unos valores, pero de unos valores que nos son propios, genéticamente propios, porque el otro es asumible por cualquier otra cultura. Y con esto callo.
Muy bien, nos quedan solamente 4 minutitos para irnos a las noticias y después ya entramos con los temas candentes. El viernes, bien, mereció la pena. ¿Salisteis por ahí? ¿Comprasteis algo? ¿Pudisteis comprar algo?
Yo no.
La verdad que la ciudad, Santander, yo hablo de Santander porque no he salido de aquí, estaba muy bonita, ¿eh? El viernes y el sábado había meneo.
Yo no compré nada.
No compraste
pero,
nada.
Pero estaba trabajando y no.
Había ofertas.
Es decir, que me da igual, ¿no? No sé si en o casa. Sea, si en casa
¿tú cuándo compras? Porque cuando. Si estás trabajando, ¿qué horario tienes con los comercios? ¿Lo haces por online?
Ahora,
¿a dónde te vas?
Bueno, la verdad es que sí que online.
¿Te vas a Madrid? Que
online,
antes.
Online sí estoy sorprendido. ¿Sí? Hay determinadas cosas que sí compro a través de internet. Hace ya tiempo, ¿no? Y encuentras cosas más accesibles y más baratas que no encuentras en comercios. Pero también me gusta caminar por y buscar, me gusta mucho los pequeños comercios del centro de la ciudad, pero lo cierto es que me ha pasado en varias ocasiones, pues llega la Navidad que hay que hacer compras obligatorias. Yo no me gusta mucho comprar. No me gusta,
o sea, que tú evitas el trago de entrar en un comercio y llamar, oiga, mire, esa chaqueta, y que le diga la dependienta, oiga, pero es que eso es muy caro. Mm. Señorita, que déjeme sí, sí. Que...
Sí, no, bueno, y los horarios, pues yo trabajo y entonces sí me sucede en ocasiones, como lo mismo cuando diga un cumpleaños, que mi horario es muy, muy complicado y entonces, pues a veces me tengo que ir a sitios que tiene un mayor horario, ¿no? Y a veces recurrir a internet, porque bueno, ahí sí que no hay horario y pues compro cuando quieras y simplemente esperar que llegue. Pero bueno.
Bueno, ya sabía yo que por eso estabas empezando a estudiar chino.
Eso.
Para saber cómo se dice mandarina, cebollas y patatas en chino.
Eso
está
no,
bien.
No, eso me cuesta, la verdad es que sí.
Pero
en
te entiendes.
Chinas yo creo que no he comprado nunca. A mis hijos sí, ¿eh?
No, pero como hay tiendas aquí que están las 24 horas, pues.
Ah,
eso,
bueno, sí, claro. Sí. No, le he utilizado esas tiendas también, sí.
Pero había, hombre, claro.
Hay veces que pues te llega por la noche que te falta no sé qué y
la cabeza de ajo antes se ligaba más porque bajabas al del vecino del primero y pedías una cabeza de ajo, un poco de sal. Ahora ya esto, ahora vas a los chinos, ya ni tan siquiera eso, ya ni nos decimos buenos días cuando nos cruzamos por la escalera, ni bajamos cuando bajamos el ascensor, ni hola, buenos días señora, qué tal, muy bien, hombre, ya no, qué tal, ha descansado, lo socorrido, parece que viene buen día hoy, buen tiempo, ah, pues sí, tal. Todo eso se vaya, ¿verdad?
No, yo digo buenos días y buenas tardes y buenas noches cuando entro al ascensor, cuando me encuentro con un vecino o un desconocido. Cuando entro al ascensor y hay alguien que no conozco,
cuando te llaman a casa, cuando te llaman a casa y dice, feliz, me deja una cabecita, y, ¿de qué es? ¿Eh?
La verdad es que la convivencia en las comunidades sí que es verdad que ha sufrido una transformación. Y lo que dice Claudio, hay muchas personas que viven en el mismo edificio y no se conocen.
Parece que te da un poco y de ya, miedo a veces yo, entrar en el portal.
Exactamente. Y ya cuando se daban, cuando te obligabas a verte en una reunión de vecinos, ahora ya se ha sustituido por el administrador, pues yo creo precisamente todavía más para eso, es decir, más complicado conocer quién vive en el quinto, quién vive en el primero, y lo poco que te puedes ver a veces es incluso para discutir, con lo cual...
Bueno, después vamos a hablar de los debates, si les gustan nuestros contertulios los debates, qué les parece que en algunos aparezcan los grandes líderes, en otros que no estén todos los grandes líderes, y hablaremos de muchas más cosas, de la campaña electoral y de toda la actualidad que tenemos aquí en Cantabria Opina. Vamos con un poquito con las noticias y después volvemos aquí a la 98.9. Gracias.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Señoras y señores, seguimos aquí en Cantabria Opina. Bien, le hemos dado una vuelta. Vamos a volver, ¿verdad, Ana? A la conducta, a las asignaturas de conducta y urbanidad. Que suena muy mal, suena muy antiguo, pero que nunca está de más. Suena muy antiguo, ¿eh?
Suena.
Suena antiguo, ¿verdad? Pero hay que volver un poco a la normalidad, que se llame otra cosa. Educación para la ciudadanía, por ejemplo. ¿Eh? Que se llame, que se ya educa esto, urbanidad y conducta de nuestra época, de, vamos, de la de Javier y mía, y bueno, y de la vuestra, pues.
Pues yo creo que sí que hay que enseñar esas cosas en los colegios, en las casas también, por supuesto, pero yo a mí sí, en el colegio no tenía nombre, no era ninguna asignatura concreta, porque bueno, pues era eso, ahí tenías un profesor para todas las asignaturas, cuando eras más pequeño, luego ya en sexto de GB, creo que en mi colegio ya tenías uno por cada asignatura, pero hasta sexto era el mismo para todo, y te enseñaba una serie de normas, y cuando ibas con el profesor te decía el papel, hay que echarlo a papelera, y te llevaba y te decía que en el autobús hay,
y se evaluaba que la gente se duchara, qué barbaridad he dicho, que se lavara una vez a la semana, se evaluaba eso, uh-huh, para que fuera al colegio y la gente solía ir limpia y te ponía manos
en eso,
así.
En eso yo creo que se avanza mucho ahora.
Se debiera haber avanzado.
En líneas generales, se debiera haber avanzado. Hay excepciones.
Se debiera haber avanzado. No me hagas hablar.
Bueno, yo creo que el avance,
que no me hagas general, hablar bien. De la higiene personal en el trabajo y en todos los sitios. No me hagas hablar de ello, ¿eh?
Bueno, pero que yo creo que es lo que tú dices.
Félix, que antiguamente se calentaba el agua una vez a la semana, joder. O sea, y no me duelen prendas.
Por eso.
Tengo 60 años y una vez a la semana se calentaba el agua y te lavaban de viernes a sábado porque no había agua caliente. Y ahora hay agua caliente en todas las casas y la gente no se ducha.
Bueno, yo
has dejado estar.
Bien, como todo, joder, pues habrá gente más o menos aseada, como en todos los tiempos, pero igual que entonces que dices tú una vez a la semana caliente, algunos pues sería una vez al mes. O sea,
bueno, cosa es que no hayan llamado a Sonier Duval. Entonces, ese es el problema. Al 34, 36, 32, que es muy sencillo, que todavía hay gente que no se aprende el número de teléfono y que no les llaman para que revisen la caldera. Y ese es uno de los problemas que hay, que tienen la caldera estropeada. Pero ahora todo el mundo, casi todo el mundo, el 99,9% tiene agua caliente. No es como en mi época, cuando yo era un crío, que había que calentar el agua. Y no había, por lo menos en mi casa, vivía en Valladolid, ¿eh? No te estoy hablando, pues fíjate, tendría yo 6 años, nací en el 55 y 6 en el 61, te estoy hablando. Te estoy hablando del año 61. ¿Me entiendes? Y la gente, íbamos al colegio, poníamos las uñas así para que nos vieran si teníamos cortadas o no teníamos cortadas las uñas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no nos daban un duro a mis padres, yo siempre lo he dicho, ahora que veo todas estas cosas, dinero para los libros. ¿De cuánto se tendrían que privar nuestros padres, los de aquella época, para que nos dieran a todos libros? ¿Qué privaciones no tendrían nuestros padres para que fuéramos al colegio con los libros? ¡Cuidado, eh! A lo mejor no salían a comer rabas. O no tenían Canal Plus. O yo qué sé. Pero íbamos al colegio y no había subvenciones. Y nuestros padres todos nos compraban los libros.
Ahora era mucho más barato, ¿eh? Ahora es un escándalo lo que cuesta los libros y el material escolar.
Yo te estoy diciendo que no harían nuestros padres. Yo me quedo con eso. Yo no sé si es más caro o más barato. Yo te digo que antes, ¿qué no harían nuestros padres para que todos fuéramos al colegio? ¿Qué no harían? Eso sí. Y no quiero seguir, no me toques la vena, porque empiezo ya en plan abuelo porretas y no, pero hay cosas un poco que chirrían.
Lo que está claro, yo siempre
hay cosas
lo he dicho.
Que, en fin.
los pilares básicos tanto de la educación como de unas normas básicas y mínimas de higiene, condicionamiento ordinario y demás tienen que venir de la familia, ¿no? Aquellos que piensen que yo mando a mis hijos al colegio y allí que me lo formen, que me los eduquen y que pues eso no funciona así. Pero sí que es cierto
también
que en el colegio, y lo digo porque, vamos a ver, yo soy maestra, ¿no? Allí se forma y evidentemente hay que hacer un complemento a la educación que los niños reciben en su casa. Pero lo que no se puede hacer en un colegio es dedicarte exclusivamente a educar a los niños, porque entonces en casa, ¿qué valores tienen, qué educación tienen? Tú puedes complementar, pero nunca suplir el papel que tienen los padres en casa. Y cuando Claudio hacía que si te hacían hace años poner las uñas y demás, yo alguna vez lo vi cuando yo era niña y iba al colegio. Entonces, bueno, hoy lo pienso y me parece impensable que en una clase se haga eso a un niño delante del resto de niños, ¿no? Yo creo que una vez que ves eso, a quien tienes que comunicárselo serán las familias de forma discreta, pues para que ese niño no le pueda causar de cara a los compañeros pues una especie de rechazo, porque los niños yo entiendo que son muy espontáneos, pero pues tienen el fruto de esa espontaneidad que a veces se convierte en crueldad, que ellos mismos no la asumen.
Para acabar con esto, decía yo que qué no harían nuestros padres para que todos tuviéramos libros, porque ahora te das cuenta pues que hay ayudas, ¿no?, para los libros. Pero vas a ver a los críos a partidos de fútbol y tienen botas que cuestan 120, 130 euros. En fin, no quiero meterme en más líos, porque es meterme en más líos, ¿no entiendes? Más líos, pero vamos, la visión la tengo más clara que, vamos, el que quiera un día, charlamos aquí. Que diga su visión y que diga la mía. Entonces, por eso, entonces, habría algunas necesidades, pues si no había que salir los domingos a tomar rabas, pues no se salía a tomar rabas.
Los móviles con 8 años ahora es que son muy necesarios.
¿Entiendes? ¿Y qué quieres que te diga yo?
Al revés, sí, lo digo, ¿eh?
Yo jugaba al fútbol en un equipo, juego siempre, y el equipaje y todo eso te lo daba el
equipo. Te lo lavabas tú.
Y te lo lavabas tú, pero te lo daba el equipo. Y, claro. Y yo creo que las botas seguro, por lo menos en una etapa, y no sé si igual al principio no.
Pero se lavaba la casa.
Nos daban las botas.
Claro.
Si yo hubiera tenido que comprarme, como ahora, la camiseta, porque ahora los chavales pagan la camiseta, una cuota y la leche. Si yo hubiera tenido, seguramente no habría jugado al fútbol, porque en casa me han dicho, oye, pues
no, pero a ver si me voy a ir de rabas todos los domingos y a mi hijo no le voy a pagar 40 euros para el seguro de todo el año del fútbol.
No, pero es que ahora, el
fútbol. Es que podemos seguir, ¿eh?
Efectivamente, se paga el seguro.
Podemos seguir.
Es que sale caro para una familia que el hijo juega al fútbol y antes no costaba. No, a mí no me
costaba. En vez de ir 5 días, en vez de ir 5 domingos a rabas, te vas uno.
Es que
y tienes a tu hijo asegurado durante todo el año por 50 míseros euros. Yo, si quieres, sacamos un día y empezamos a quitar gastos superfluos para que tu hijo pueda jugar al fútbol. ¿Eh? Y para que tu hijo de 9 años no tenga en la camiseta publicidad del Parnaso, por ejemplo. Que se junten los padres, y que digan, vamos a poner nosotros las camisetas. ¿La camiseta? No me contéis películas, ¿eh?
Pero de todas formas, que a mí que es que me sorprende, ¿eh? Me sorprende esas cosas, porque, como todo, es decir, primero, efectivamente, las privaciones que había antes de nuestros padres para que nosotros, para que toda la familia pudiera salir adelante, era hecho. Yo, cuando fue un acontecimiento cuando mis padres se fueron de vacaciones, un viaje a Canarias, aquello fue la leche, claro, pero ya había pasado mucho tiempo, era la primera vez que los vimos y por eso es un acontecimiento, ahora es normal.
Lo que pasa, Félix, que estáis refiriéndoos a una época de una estrechez económica impresionante, como es cierto.
Sí, y hay que aclarar que no es eso lo mejor, por supuesto.
Y luego que las cosas han cambiado, lo que pasa, hay que asumir de los cambios lo bueno y lo malo, o sea, lo bueno, evidentemente, es que funcione la carrera de gas, como tú decías, ¿no? Y lo bueno es que a lo mejor que los padres no tengan que someterse a los sacrificios que se sometieron los nuestros. Eso es lo bueno, lo deseable. Y seguramente casi lo normal. Ahora, hay cosas que chocan. Porque claro, cuando comentáis lo de los libros, dice, hombre, no parece normal que todos los años se cambien todos los libros. Eso en nuestra época se heredaban pues por razones económicas, del mayor iba pasando el pequeño, lo cual a lo mejor tampoco es bueno, pero por lo menos no se desorientaba ni a los maestros, ni a incluso los padres que están acostumbrados, los padres dedicados a lo mejor a revisar los libros de sus chavales. Es decir, que no te crees ese desconcierto en la cual cada año, cada editorial, cada partido, cada ministro cambia el plan, cambia las maneras de enseñar y crea un desconcierto completo en el cuerpo docente, por supuesto, y en la chavalería, ni te digo. Y todo eso se traduce en lo que se traduce, en el fracaso escolar, en la mala educación, en la mala formación, en todo ese tema de cosas que ahora están muy en el candelero.
Bueno, entonces eso es lo de los libros. Perdón, estoy hablando yo mucho y no te he dejado.
No, que iba a decir que un poco al hilo de lo que dice Claudio, sí que es verdad que hay gente que te sorprende, ¿no? Yo que me dedico un poco también a la política municipal, a veces hay gente que se dirige a ti a través de Facebook, el WhatsApp, o sea, tienen internet en su móvil, te están pidiendo dinero para pagar la factura de la luz. Y eso son cosas que chocan, ¿no? Eso por una parte. Luego, es verdad, bueno, lo que dices del tema de las rabas, y que parece un poco como extremo, pero sí que es verdad que hay gente que por una beca de 60 euros de libro da 1000 vueltas y luego realmente dices, bueno, pues si tienen un nivel de vida que francamente no parece que tengan esas necesidades. Lo cierto también es que la gente que más necesidades tiene no solo es el tema económico, es que hay gente que no es capaz de priorizar. O sea, ese es un problema tan importante o más que la escasez de recursos. Y luego el tema de los libros, ese a mí me parece una cosa muy importante, lo del cambio de libros y demás, ya no hay que ir ni al ministro ni al consejero de turno, habría que ir incluso a los propios ayuntamientos que pueden llegar a un acuerdo con los profesores de los centros escolares para que no se cambie de libros. Y eso supone un ahorro y una utilización mucho mejor del dinero público.
O sea, el cambio de libros es una cuestión, yo en este caso creo que no tiene nada que ver con la política educativa y tal, normalmente.
Yo creo que son intereses creados.
Es la obsolescencia programada, ¿no? Es decir, como que se hace. El otro día salía una noticia, leía por El Mundo, sobre una bombilla que habían descubierto en un parque de bomberos en Estados Unidos que tenía más de 100 años. Y digo, bueno, entonces una empresa española que dijo, si una bombilla puede durar 100 años, vamos a hacer una bombilla que dure. Entonces lo que les hacía era la propaganda contra los otras, es decir, vamos a ir contra la obsolescencia programada, es decir, y una bombilla puede durar la tira y no hay por qué se pueden hacer las cosas para que no haya que hacer una renovación constante y que la economía funcione a base de eso. Bueno, en los libros ha ocurrido eso, los libros se quieren cambiar para que los grupos editoriales vuelvan a hacer ediciones y otras y otras. Y bueno, pues está muy bien que los grupos editoriales vivan, pero no, quizás a lo mejor no tiene que crecer tanto, a lo mejor no tiene que haber tanto.
Poder se puede, lo que pasa que no interesa.
No obstante, hay etapas educativas donde es imposible. Educación primaria educación infantil y primero y segundo de primaria es prácticamente imposible porque la mayor parte de las actividades las hacen en los propios libros de texto y sobre todo en algunas asignaturas como en este caso el inglés, que durante prácticamente toda la primaria, por lo menos hasta tercero o cuarto, lo hacen también en el libro, con lo cual ahí habría que ir matizando. Pues,
sí, pero todos hemos estudiado y hemos estado heredando libros, o sea, sí. Yo también estudié inglés y teníamos el notebook ese donde se escribía y el libro principal que se podía heredar, o sea, buscar un equilibrio creo que es posible.
Sí, yo me acuerdo cuando mis padres me hablan, con una enciclopedia lo veíamos todo, pues ojalá vendría en un libro gordo de PTT, o no tendríamos libros porque tendríamos el tema de audiovisual o tendríamos el tema de internet, sí. ¿No? Pero yo, fíjate, desde pienso que donde esté el papel, pues sí que nos pueden ayudar también los medios audiovisuales, el internet y demás, pero bueno, yo creo que el papel es algo que está ahí. Entonces es complejo, yo entiendo que es complejo.
Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia Fe y Vida. A partir de ahora entramos en Cantabria Opina. Las encuestas. ¿De verdad creéis que dependiendo de las encuestas el 15, 17, el 20 de los indecisos van a variar su voto o se van a decantar por una opción u otra? ¿Son tan importantes las encuestas?
Yo creo que sí.
¿Son tan importantes
las encuestas? Sí, porque hay mucha gente indecisa que
perdón,
le gusta...
Perdón, he dicho encuestas, no quiero decir debate. Perdón. Ah. He dicho encuestas, no. Estoy hablando de debates. ¿Son tan importantes los debates? No, perdón, ¿eh? Perdón.
Ah, los debates.
Los debates. O sea, los debates. ¿Son tan importantes los debates para que ese 15-20% de indecisos...
Yo creo que sí, hombre, yo creo que los debates son importantes.
Bueno, tú sí, porque eres director de un medio de comunicación.
No, lo que pasa es que hay debates en España que están absolutamente domesticados. Eso no es un debate, eso es una especie... Cuando los asesores de imagen de turno imponen los focos, las alturas, los tiempos, claro, eso no es un debate, eso es una especie de cada uno lleva su grabación preparada y la dice por encima de lo que esté. Los debates, bueno sería que aprendiésemos de cómo son los debates en algunos países en los cuales el protagonista puede verse asaltado con la pregunta más insospechada y allí todo vale. Pero claro, una cosa son los debates y otra cosa es la igualdad. Es que en el debate cuando decimos que hay mucha gente indecisa, yo creo que lo que hay es mucha gente con voto vergonzante. Vamos, que no lo quiere decir, sencillamente, ¿no?
No, también. Y seguro, pero y, esos porcentajes indecisos, la mayoría son indecisos. Es decir, es que...
Que se puedan decantar uno por otro.
Efectivamente, según hay una, yo creo que hay una parte muy importante de la población que es capaz de cambiar su voto de una elección a otra. Es decir, luego hay una serie de votantes fieles, fieles, que pase lo que pase, van a votar las mismas siglas que votaron en su primera elección y continuarán así hasta el final.
Por supuesto.
Pero hay quienes decantan las elecciones son esa gran masa de la población.
¿Pero decanta el votante o el comportamiento de los partidos durante el tiempo?
Ya, bueno, al final, pero digo que hay gente que es capaz de cambiar en función del comportamiento de los partidos, de sus promesas, etcétera. Habrá algunas fieles del PP, del PSOE o del PRC que pase lo que pase y aunque su partido gobernando haya arruinado todo, seguirá votando. Pero bueno, hay otros que son capaces de cambiar de uno a otro. Entonces, yo creo que esas personas, dentro de ese grupo, algunos lo decidirán a mitad de legislatura, decidirán su voto y que lo cambian y que pasan de A a B, y otros llegarán a las elecciones y estarán indecisos. Por decir, bueno, ¿qué hago? ¿Voto al de la otra vez? Lo hizo de esta forma, pero bueno, ahora parece que promete. O, no, mira, ya este no, voy a cambiar a este otro, que le voté además hace 8 años y ahora quiero volver. O, en esta ocasión, o voy a votar a uno de estos nuevos que ha aparecido, que no he votado nunca porque no tenéis casi oportunidad de hacerlo, pero mira, me convence o no me convence. Y habrá quien llegue a estas fechas que todavía no sabe lo que hacer. Y yo creo que estas elecciones son las que está ocurriendo eso más que nunca, donde hay gente que no sabe exactamente lo que va a votar. Y ves gente que ha votado incluso siempre la misma a la misma formación política y ahora está dudando. No digo que a lo mejor cuando llega el día de las elecciones van y votan lo de siempre, pero incluso en esas personas que no entraban no estaban hasta ahora dentro de ese gran grupo que hace que cambien los gobiernos, porque una vez votan una cosa y otra, ahora mismo también están dudando. Por lo que digo, insisto, no sé lo que pasará y a lo mejor al final no dudan y votan lo de siempre. Entonces, pero hay esa posibilidad. Entonces, los debates, claro que son importantes. Yo creo que mucho más importante que el meeting. Estamos, los periódicos publicamos el meeting y tal, donde hay escuchar lo que, bueno, pues es un monólogo de alguien y ya sabes lo que van a decir.
Pero el problema, Félix, es que no se castiga la mentira en España. Ya, ese es el gran problema que tenemos en España.
Para los debates, entonces yo creo que la confrontación de ideas y donde estoy de acuerdo que el debate, cuanto mejor sea el debate, pues más útil será. Pero bueno, aunque incluso esos debates están programados, marcados, etcétera, bueno, pues también nos valen porque vemos a personas con programas diferentes y confrontándoles. Y sí, y yo creo que en estos momentos no deben ser los debates de dos personas, sino que deben ser más abiertos.
Pero ¿cómo han sido las conclusiones de los debates en España últimamente? Y lo sabes tú perfectamente. Se habla de todo menos lo que se quiere trasladar en el debate. Se habla que si Rajoy mueve la ceja para arriba y que mire cómo se le movía el ojo. Que si al hablar así hablaba bien. Que si Pedro Sánchez tenía una mota en su traje, que no era de Armani, que era de Corte, tal. Y había llevado un azul que no era muy oscuro y no le favorecía nada. Que Albert Rivera llevaba la corbata pequeña y la corbata pequeña para... No se expresaba bien, cruzaba mucho las piernas, el otro ponía las piernas en compás.
Bueno, todo influye, eso también hay que hablar de ello. Si,
¡joder! A ver.
Si el contenido, si los que están en el debate no son capaces de que lo más importante sea el contenido, es su problema.
¿Y qué haces tú en un debate cuando yo te digo que todo está bien y tú me dices, Claudio, estás mintiendo, no todo está bien? Y después de los años, en el transcurso de los años, te digo, Félix, tenías tu razón. Lo que pasa es que yo en aquel debate no podía decir que íbamos tan mal como tú me decías.
Pues para
entonces,
eso.
Entonces, para ver, cuéntame.
Pues para eso están los electores.
Los electores no, porque de aquellas, acuérdate,
bueno, bien.
El que todos estamos pensando que era Pizarro, perdió los debates porque las conclusiones de los analistas es que no se movía bien delante de las cámaras.
No, yo creo que las conclusiones
de
los analistas...
¿Cómo que
no?
¿No te acuerdas?
Que sí, pero que no las conclusiones de los analistas. Yo creo que al final es la gente...
No hubo ni uno solo que dijo, este hombre dice la verdad. Este hombre ha sido el que ha dicho la verdad. Ni uno. Todo el mundo dijo que Pizarro estaba muy encorsetado,
bueno,
muy acartonado,
que yo creo que aquí,
y que no se movía bien.
No,
que
se trata de convencer a los analistas, se trata de convencer al electorado. Y seguramente pero no convence al electorado.
Pero es que lo que queda en esos debates televisivos es al final lo que luego aparece como reflexión en el resto de medios de comunicación a nivel escrito. Porque incluso hay gente que es que o ve el debate y luego ve las reflexiones que han hecho los distintos analistas o los distintos medios de comunicación al día siguiente, porque es así. Yo creo que los grandes beneficiarios de los debates, no nos vamos a engañar, son quienes los organizan. ¿Y quiénes organizan los distintos medios de comunicación? ¿Por qué? Porque suben los niveles de audiencia.
Eso me parece...
Bueno, eso sí. Otra cosa es que yo no diga que sean válidos, no.
Que los grandes beneficiados de las elecciones son los medios de comunicación porque venden más periódicos, venden durante la campaña electoral. Los medios son medios.
Bien,
entonces hay un acontecimiento importante que son las elecciones y por supuesto que vendemos más, pero porque hay más interés.
Y hay temas importantes a veces en los distintos parlamentos a nivel de Estado y demás, y de lo que se expone y se dice, pues aparece pues un simple titular. Lo digo porque yo lo he tenido que vivir. Entonces, yo entiendo que se defiendan los medios de comunicación, que soy la primera, que como libertad de expresión hay que defenderlos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, los debates televisivos se montan, evidentemente, porque los mayores beneficiados son los niveles de audiencia, en este caso de los medios que lo hacen.
Pero bueno, Esther,
por otro lado, pero que es así, que yo no estoy diciendo que los partidos no tengan que hacerlos, ¿vale? Yo tengo esa forma de pensar. Luego, cuando se dice quién gana y quién pierde, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que buscar a nivel de administraciones? Una persona que da una buena imagen, que tiene una facilidad de discurso, un buen gestor, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Y en los debates televisivos nos encontramos con eso, que a lo mejor hay gente pues que dice, pues mira, ha ganado este porque es que me parece más guapo, ha intervenido 4 veces y lo ha dicho con unas palabras que parece que me estaba vendiendo el cielo. Y sin embargo hay otra persona que es un gestor excelente pero no tiene esa facilidad de palabra para transmitir, o no tiene la imagen, pues eso, de señor guapo, bien peinado y demás, y no te entra por la vista. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con los debates televisivos, porque lo que dice Claudio es que no solamente es que se mira el contexto o lo que se nos está transmitiendo, porque para eso ya tienes los mítines, para eso los partidos políticos tenemos el libro gordo de Petete, o tenemos lo que transmitimos, los objetivos, los ejes que vamos a llevar en la campaña, los ejes que queremos conseguir a corto, medio y largo plazo, y es lo que tiene que mirar la gente. Si uno es más guapo, es más feo, no, yo lo que quiero es que sea un gestor y que me saque y me resuelvan los problemas del día a día y además.
Si la gente quiere votar al más guapo, votará al más guapo y ya está.
Perfecto, pero es que eso es a lo que lleva un debate muchas veces, en ese caso televisivo, porque no es lo mismo un debate, fíjate, no es lo mismo un debate en ondas radiofónicas que un debate en una televisión. Claro. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en uno influye más la palabra y en otro influye más la imagen personal. Y es así, con lo cual los debates son objetivos 100%. No. Sí es verdad que existe un grupo de personas que son los que siempre las elecciones inclinan la balanza hacia un lugar u otro, que son los indecisos o los que cambian su forma de voto. ¿Por qué? Pues porque estos 4 años he estado sometido a una situación, ¿por qué ha pasado esto en la última semana y voy a cambiarlo? Y es verdad, son los que van a inclinar la balanza a un sitio u otro. Pero los debates son objetivos, son decisivos. No. Y bueno, en el caso yo creo que el más flagrante que ha habido en este país ha sido el de Pizarro Solbes. O sea, porque nadie dio un duro por Pizarro. Parece que llegó Solbes, que se le comió. Y hemos tenido que esperar 1, 2 y 3 años para decir, oiga, es que este señor lo que nos expuso en ese debate era la panacea y sin embargo parece que no ganó. No ganó, pero quizás lo que dijo en todo ese debate salió y tenía la mayor razón del mundo. Con lo cual, ¿sirvió para algo el debate? Yo creo en ese, para que la gente se llevase una imagen equivocada de cómo estaba la economía en española. Y es el ejemplo más fragante que hemos tenido en España.
Lo que pasa, Esther, que yo creo que la gente se lleva la imagen como quiere y de lo que quiere. Quiero decir que hay gente que decidirá votar al que más majo le parece, otro al más guapo y otro al mejor gestor. No creamos que los criterios para elegir son homogéneos, porque no es así.
A veces tú has oído el dicho ese de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Claro. Pues si alguien me le ponen como que es el mejor orador, el más guapo, y me le ponen todos los días en la televisión, ha pasado de ser un desconocido a conocerle todo el mundo y encima decir, pero qué bien habla, pero qué presencia tiene, pero si es que a lo mejor lo que yo estoy buscando es un gestor y de eso a mí en la televisión no me están diciendo nada.
Pero fíjate, Esther, yo es que pienso una cosa.
Todo influye, no son objetivos para nada.
Que tendemos mucho a glorificar una serie de cosas. Vamos a ver, hay gente que, como decía hace un momento Félix, no va a cambiar jamás el voto. Son ultras de su propio partido y con independencia de lo que pase, son del partido, es su partido. Luego hay otro grupo de gente que varía su voto, porque de hecho los votos oscilan y dan mayorías o no las dan. Y luego hay otro voto, que es el voto de los indecisos. Indecisos que puede ser por ese motivo, porque estén un poco así, o indecisos porque son los que son fuego o carne de cañón de medios y de periodismos interesados, que también los hay. Es decir, aquí a lo mejor se echa en falta un periodismo un poco más independiente, no tan al servicio de opciones políticas de uno u otro sesgo. O sea, más objetivo, más, más influyente en ese sentido, claro. Y no tan servil de ideas, que es muy legítimo tenerlas, pero otra cosa es ponerlas a disposición de la gente. Cuando una persona indecisa, indecisa en el sentido de que le falta preparación, y eso que haya tenido tiempo para ver lo que ha pasado y demás, todavía a esas alturas no sabe lo que va a votar, es carne de cañón de ese tipo de prensa, o de medios de difusión, o de debates. Estará sujeto a que al final, si todos los periódicos están diciendo que fulano estuvo bien, pues iba a votar a que fulano estuvo bien, sin darse cuenta si tenía razón o si realmente es su opción preferida. Porque a lo mejor puede haber estado bien, pero a mí el estudio que me gusta, me ha dicho las cosas como las quería oír. ¿Por qué? Porque en definitiva la gente compra el periódico que dice lo que tú quieres leer. Y la gente oye la emisora que dice lo que tú quieres escuchar. Y la gente lee el columnista que le gusta, que dice, este piensa lo que yo. Eso es lo que usa. La gente está muy condicionada. Falta un poco de independencia o de educación política. Hombre, a estas alturas de la película, después de 50 años de democracia, yo soy de los que creen que España no es una democracia reciente, ni mucho menos. Es tan vieja como cualquier otra.
Por eso digo yo que la gente ve lo que quiere ver y se cree lo que se quiere creer.
Pero no nos engañemos, eso sobre todo en los lugares del mundo, ¿eh?
Si me permitís, yo creo que me da la sensación que tenéis un poco de miedo a la libertad, ¿eh?
Al contrario.
No, vamos a ver, estoy escuchando, es que los medios influyen y deciden el voto, bueno, y resulta que el lector quiere leer lo que ya piensa. Entonces no le influye el medio, porque
¿tú no crees que el lector lee lo que ya quiere leer?
Sí, pero entonces no digáis que el medio le condiciona el voto. Porque al final, si lee lo que quiere leer, pues ya estaba decidido previamente. Luego, no es indeciso. Vamos a ver, yo creo que la gente no es tonta. La gente decide, toma decisiones, a veces de acuerdo con lo que dicen los medios y otras veces totalmente en contra de lo que dicen los medios. Y vivimos en una sociedad donde los medios ya son menos importantes, los medios tradicionales. Yo trabajo en un medio tradicional, donde la gente es capaz de no hacer caso a lo que dice ni los medios, ni los estados, ni nada, porque tienen otros medios de comunicación propios, que son las redes sociales.
Esa es otra historia.
Entonces, yo creo que en este momento ni la gente es tan tonta como pensamos y es capaz de decidir y en función de sus intereses. Y si lo decide porque quiere votar al más guapo, pues magnífico, esto es una democracia y cada uno puede hacer lo que quiera. Y no tendremos nada que decir. Y lo que no podemos es dirigir a la gente, decirle, es que los debates son malos, por lo tanto vamos a quitarlos porque son perjudiciales para la salud. No, los debates son una parte. Son una parte de las cosas que hay en esta sociedad para transmitir en un acto tan importante como las elecciones, para transmitir ideas. Y entonces, si los debates son malos, a ver, habrá que ver si se equivocan quienes van a los debates y no transmiten lo que deben.
No, Felipe. Entonces, no, sí, termina, sí, termina.
Todo. Entonces, ¿que la imagen es importante? Pues magnífico será la imagen importante, pero los debates no son lo único, hay otras muchas cosas. ¿Qué nos decía? No, es que ya están los mítines y que traslademos. No, los mítines a lo mejor son lo más anticuado y lo que menos vale. Pero magnífico quien le guste ir a un mítin y que se sigan dando, y efectivamente. Pero los mítines existen hoy en día porque sirven para los titulares del día siguiente, para nada más, porque para convencer a los que van allí, no, porque ya están plenamente convencidos y algunos van obligados y de mala gana, pues por hacer un favor al que da el meeting y para llenar un poco la sala, ¿no? Entonces, al final, los debates son positivos, sí, yo creo que es muy importante. Y en esta sociedad, la televisión es muy importante para decidir el voto y hoy en día es algún medio más importante, seguramente, que otros medios como los periódicos, donde antes marcábamos mucho más lo que era la opinión frente a las elecciones. Por lo tanto, a mí desprestigiar porque si ganan dinero quienes organizan los debates, pues ganarán muchísimo dinero, conseguirán unas audiencias magníficas, pero eso hay que estar orgullosos los políticos de que un debate político se convierta en algo con de lo de mayor audiencia. Debería ser magnífico y eso debería hacer que los líderes políticos estuvieran más interesados en acudir a esos debates. Lo malo es que no se quiere acudir a veces porque lo que no se quiere es confrontar con el otro y a ver si pierdo o gano lo que había conseguido hasta ahora con otra estrategia. Pero para mí, donde más se expone uno y donde más sinceridad tiene que haber es en la televisión. Por lo tanto, me parece uno de los canales buenos para que la gente pueda tomar una decisión. Porque, uno, no solamente vemos los argumentarios de los partidos, que los soltarán, porque vemos que los partidos, a veces en las tertulias, escuchamos a algunos representantes de los partidos que parece que están diciendo su catecismo particular y solamente dicen lo mismo, y llega un momento que dice, bueno, ya está, no hables porque es que ya sé lo que vas a decir. Allí, en los debates, además de esos argumentarios que van a salir, podemos ver un candidato, su forma de ser, si nos gusta lo que opina de una cosa, la forma de hablarlo, etcétera. Porque votamos a un candidato y eso también tiene importancia. Una parte. Una
serie, ¿eh? No votamos un candidato.
Mira, Félix, es que no tenemos que votar un candidato.
Cada uno votará lo que quiera.
No. Tenemos que votar, evidentemente, como yo digo, un programa electoral de una formación política en concreto. No tenemos que votar a una imagen de una persona.
Pero que no podéis decir a la gente lo que tiene que votar.
No. Lo que quiero decir es que...
Tú aquí votas un partido político, lo que sea.
Pero vamos a ver.
Y luego las coaliciones
correspondientes. Si es verdad que podemos votar, pues a una cara. Pues bueno, oye, cada uno...
¿Quién va a ser el presidente si gana el PP? No lo sabemos, porque...
Claro.
El número uno de la lista.
¿Cómo que no lo sabes?
Sí, por supuesto.
Mariano Rajoy. Vale, si no, sería un engaño a los ciudadanos. Si vamos de repente gana el partido... Si gana el partido... Bueno, pero luego el PP... Pero bien, porque no hay...
Pero vamos a ver, lo que se tiene que llevar a cabo es un programa electoral, que es una filosofía de partido.
¿Cuántas veces?
Que tiene que haber uno que es el que pone la cara, perfecto. Pero evidentemente...
Lo que me imagino que sí distinguiremos es que en un certamen de Miss o de Mister, lo que se puntúa es si es guapo y tiene buen cuerpo. No si sabe en qué año estalló la guerra civil. O sea... En un concurso de Miss y de Mister, lo que se prima es, pues hombre, el cuerpo, la belleza, en fin. No se prima cuál es la capital del Alto Volta. No tiene que decir Ouagadougou.
A ver, yo creo que simplemente...
No, entonces, y ahora vuelvo a lo nuestro. En un debate donde van candidatos, lo que tiene que existir es cuál es el formato, cuál es el contenido. No si es más guapo o menos guapo.
Es que
entonces, Claudio, aquí Merkel,
pobre del candidato que no sepa cómo es el precio del autobús.
Es que, pero claro, además
lo
es
cual
que...
no quiere decir que sea un gestor bueno.
Contenidos.
Malo.
Estamos hablando de contenidos.
Pero contenidos de alta economía.
No obstante, para eso no tienes que hacer el formato de un debate. Es decir, los medios de comunicación, la televisión misma puede decir, mire, el lunes fulanito, el martes menganito, el miércoles fulanito, y los cuatro o cinco candidatos hablan de su proyecto y ya está. ¿Por qué no se quiere ese formato a través de los medios? Porque no vende igual.
Ya está.
Pues exactamente, no vende igual. Igual cuando es de los mítines. Si los primeros que estamos en los partidos políticos decimos, es que tenemos que evolucionar, y de hecho las campañas electorales, la parte básica no son los mítines. La parte básica son las redes sociales, el llegar cuanto más al ciudadano, el pisar la calle, porque es así, o eso, o mueres, evidentemente, porque no llegas al ciudadano. Yo no he dicho que estoy en contra de los debates. Yo lo que estoy diciendo es que el debate no refleja objetivamente la capacidad que tiene cada candidato, que yo no sigo en lo mismo. Lo que se tiene que votar no es un candidato, lo que se tiene que votar es una opción política con un proyecto político. Y eso en los debates no queda reflejado, porque si lo que se buscaría de los medios es el proyecto político, se les lleva de uno en uno y no hay ningún problema. Y soy la primera que digo que tiene que existir, pero no como se quiere.
Tiene que haber de todo. Ya se les lleva
el proyecto político le puede defender el uno, el dos, el tres y el último de la lista.
¿Cuántas entrevistas personales hemos visto a los líderes políticos? Los que han querido, porque el que rechaza la entrevista...
Pues mira, aquellos que no han tenido responsabilidades de gobierno, todos los días en los medios de comunicación, porque no tienen otra cosa que hacer, y me parece muy bien, lo han aprovechado y es lo que tienen que hacer, pero evidentemente que tiene funciones de gobierno no puede estar todos los días en la televisión, porque entonces el país hay que moverle.
Bueno, pero mi compañera tiene responsabilidades municipales, o ha tenido,
yo las he tenido, y yo no podía dedicarme a estar todo el día ni en la calle, ni en las emisoras, ni demás, porque tenía otras cosas que trabajar. Pues imagínate un presidente de gobierno,
media hora a la semana,
sea el que sea.
Que sí,
pero es que media hora a la semana te supone estar en el medio. Trasládate a los distintos medios, prepara las intervenciones. Vamos a ver, lo primero que se nos ocurre,
yo creo que el que sea presidente del gobierno tiene que tener también asumido que tiene que dedicar una parte de su tiempo a la ciudadanía y a explicarle las cosas a la ciudadanía. Debería tenerlo asumido.
De hecho se está haciendo.
Entonces, lo han hecho todos los que han estado en ello. Que está en desventaja porque no puede ir a la tele a una entrevista. No me digáis eso.
No, es que no me está
diciendo. Puede ir perfectamente. Y de hecho, Y de hecho, perdóname y termino, de hecho, el presidente del gobierno actual es capaz de ir a ver un partido de fútbol a la radio y a comentar un partido de fútbol del Champions, tiene tiempo, pues tendrá tiempo también para otras cosas, para otras
entrevistas. Pues al debate que va a ir televisivo, evidentemente, y otras entrevistas que ha tenido en desayunos de la televisión.
No digáis que está en desventaja por ser presidente.
No, no, te estoy diciendo que no tiene la misma capacidad de tiempo.
De todas maneras, a estas alturas todo el mundo sabía que el presidente va a tener un debate con Pedro Sánchez.
Es que eso es admitido.
Lo que pasa que intencionadamente, por estrategias, en fin, ahora no vamos a hablar de ideas, ahora se está presentando el debate de Antena 3 como que se acaba el mundo, como que no hay nada y que no va el presidente. No, ya está pactado y acordado, el propio Pedro Sánchez lo sabe y lo sabe todo el mundo que está un poco metido en esta historia, que va a haber un debate entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, moderado por Manuel Campo Vidal. Y esto se sabe. Antena 3, como dice Feli, los compañeros de Antena 3, pues normal, no, se acaba el mundo y van a estar esto y esto no va a estar bien. El País está cabreado porque hoy van tres y no va Mariano Rajoy, está enfadado. Yo lo entiendo que El País esté enfadado. Yo lo entiendo, por ejemplo, que hay un debate. Bueno, a mí me da igual porque paso del tema. Pero bueno, imagínate, estamos hablando de medios ya de enjundia, ¿no? Que hace El Mundo otro y que van unos y el que quiere es que estén todos, ¿no? Aquí lo que se trata es que vayan todos con todos. Ahora, luego otra cosa vienen las estrategias, ¿no? Conviene que empiece un debate pim pam, porque el que no tiene nada que perder le da absolutamente igual. Yo voy a poner un dato que dices, joder, Claudio, qué larga cambiada estás dando. Hace 3 años, en Navidades, no había comidas de empresa en Santander. Yo hablo de lo que sé. En Santander este año, en los principales restaurantes, hasta el día 21 está lleno las comidas y las cenas. Seguimos con el debate.
Seguimos con el debate. Sí, es que llevamos un cuarto de hora esperando para poder decir algo de esto. A ver, a mí me parece que los debates sí que son muy importantes y que hay una parte de indecisos que sí que quieren ver los debates y sacar sus propias conclusiones. El que no está muy interesado a lo mejor lee los medios para ver las conclusiones que han tenido esos medios, pero a mí, por ejemplo, sí me interesa y yo voy a ver el debate para sacar mis conclusiones. Hay temas importantes, pues la comunicación, esa confrontación de ideas y la forma de expresarse, cosas que luego que puedes decir a la hora de gestionar, a lo mejor el que mejor se expresaba no es el mejor gestor, pero es que a la hora de votar siempre estamos asumiendo ese riesgo, porque tú también cuando votas a alguien con un que tiene su imagen, la de los carteles y su programa político, tampoco sabes si va a ser buen gestor o mal gestor. De hecho, hay muchos sitios en los que se vota a malos gestores, pero como son majos y tienen buen trato con la gente, pues ganan. Y esto es así, es innegable.
Y luego también hay buenos gestores que resulta que siendo muy buenos gestores fueron unos ladrones.
Realmente es lo que tenemos que ir.
Es que hay mil variantes, efectivamente. ¿No?
El gran gestor, pues, que no es muy mediático,
y el populista, claro, pues si vende más un populista, yo quiero creer lo que hemos hablado. Yo entiendo que la sociedad española es lo suficientemente inteligente, quizás los políticos somos menos inteligentes, fijaros lo que digo, porque a veces nos confundimos en estrategias y en muchas cosas, ¿vale? Pero basta que estés ejerciendo en esta parte, pues a veces se te pierden muchas cosas, ¿vale? Por el camino, y no, igual no eres tan objetivo una vez que estás metido en ello, pero yo creo que quiero creer que la sociedad es lo suficientemente inteligente como para ir ya acabando con los populismos, ¿vale?
De todas maneras,
bueno, yo no sé si el populismo es Venezuela, populismo es otros países, y vemos.
Yo no sé si es un
populismo.
Tema de inteligencia o no. Entonces, yo creo que la gente vota en unas circunstancias y con una serie de factores en los que se fija, equivocados o no, y no siempre se elige lo mejor.
Pero
no siempre, o sea, es que eso no hay un criterio. Tú al final estás votando a alguien
el que decide algo
y no
se
sabes.
Bueno, el que no hace nada no se equivoca.
Pero no podemos tampoco asumir que el 100% de las veces que se elige bien, porque habrá veces que te arrepientes y gracias a eso, bueno, pues para eso tenemos la democracia, para poder cambiar y decir, hay gente que tiene esa capacidad de decir, me he equivocado y cambio el voto, otros no.
Sí,
y ahí es donde está la balanza, donde
bien,
se mueve.
Los experimentos de Paulo simplemente significaron para lo que el aprendizaje repetitivo te llegaba a que
me llama la atención.
En esto quiero pensar que los humanos
me
vamos a
ser. Me llama la atención
iguales.
Que en esto del debate no haya salido todavía el cumplimiento de los programas, cosa que a mí me parece fundamental, insisto. España es de los poquitos países donde no se castiga el incumplimiento de los programas. No se castiga. Hay solamente un partido que ha dicho que lo va a poner en marcha, que se llama Ciudadanos. No, en serio.
¿Hay algún partido político que puede decir que no lo va a intentar?
¿Podemos también lo dice? A mí me parece.
No explicaban cómo, pero.
A mí me parece perfecto. O sea, que llega un momento ya en que, hombre, hay que cumplir. O sea, tú no puedes ir diciendo, voy a hacer 25 millones de puestos de trabajo, el otro que dice, no, yo voy a dedicar 200 millones a los plumeros y luego no les dedicas. Voy a dedicar 150 millones para el otro y voy a hacer esto y voy a quitar esto y voy a cambiar no sé qué y voy a cambiar no sé qué. Y en España esto no se castiga. La mentira no se castiga. Da igual. Por eso te digo que hay muchas cosas que están ahí flotando en el ambiente y que da absolutamente igual. Porque veréis que cuando se haga el debate este van a decir... Es que a Soraya la tuvieron que poner unos zancos de corcho para que estuviera a la misma altura. Es que te lo juro por Dios que lo voy a oír.
No le va a hacer falta.
Es que te lo... Es que... No, te lo digo yo que va a pasar eso.
No, no, que sí.
Te lo digo yo que va a pasar eso. Que digo eso. Iba a ser... Como es bajita, pues no, y la tuvieron que poner unos zancos de corcho. Y el otro iba muy guapo. Tenía los labios, le pusieron demasiado tal. A Pablo, pues mira, las puntas las tenía que haber cortado, las puntas del pelo. Tenía que haber ido y le tenían que haber cortado las puntas del pelo. Y, que te lo digo yo que sí. Te digo que va a ser así.
Yo estoy muy contenta de que una mujer vaya a un primer debate. Como
aparte que
mujer.
Luego hay debates y debates. Claro, como bien decía Esther y cualquiera que esté un poquito metido en esto. Claro, si yo estoy en estos momentos gobernando, estoy en el poder y me viene un señor con todo el respeto del mundo, ¿no? Que ya está, pero que todavía no está a nivel nacional y que le da igual decir lo que sea, pues dilo. No, no, y no, y ese dinero fuera, y vamos fuera la OTAN y fuera... No, no, muchacho, mira, no, esto, te guste o no te guste, España está metido en un círculo donde hay cosas que tienes que estar, porque ya hace muchísimos años, Javier lo recuerda, Félix me imagino también un poquito así de refilón, Esther no tanto y Ana no tanto, hubo un partido que dijo de entrada no en la OTAN, ¿os acordáis perfectamente?
Yo lo recuerdo perfectamente.
¿Tú lo recuerdas?
Gracias que me hayas pedido tan joven, pero
eres de la quinta.
Lo recuerdo
perfectamente. De entrada no, y luego pues hubo que entrar.
Yo creo que el votante no castiga tanto las promesas incumplidas, ¿eh? Sinceramente lo creo. Eso por una parte. Y luego también creo que tendemos un poco a creernos que España es muy, muy especial.
Porque ganó, yo creo que tampoco... ganó el PSOE al PP con los atentados de marzo.
Bueno, pero ahí no hubo ningún tema de incumplimiento de
una mentira.
Debate. Bueno, vamos a ver. Una cosa sin incumplimiento.
Una mentira.
No, yo creo que
una mentira
no.
que duró 10 horas, 12 horas.
No, una mentira no, o una equivocación.
Sí.
Es radicalmente distinto.
Bueno.
Una mentira es a conciencia querer pretender
bueno,
lo contrario.
Que a lo mejor sacábamos tajada, de...
No, hombre, yo creo que somos demasiado malignos.
Que la política de todo.
No voy a
y otros han estado con el Titadine y siguen estando con el Titadine.
Bien, voy a volver a... Bueno, bien, te quiero decir que puedes hacerlo.
La conjuración.
Mira, vamos a ver, la conjura de la película. Yo no me creo nunca que el gobernante sea intrínsecamente malo de ningún partido. De ningún partido. Es decir, que en ese caso fue estaba Aznar. Si hubiera estado Felipe González o Zapatero me hubiera dado exactamente igual. Es decir, no creo que un gobernante con 200 ataúdes delante de él cambie las cosas en su propio beneficio así sobre la marcha. Sinceramente no.
Los 200 ataúdes fueron después. Sí. Pero que el gobernante también podía haber dicho en esta situación se aplazan las elecciones.
Y no lo hizo porque pues, eso
otro
puede
error.
Ser una equivocación.
Bien.
No una mentira.
Y algunos
de
los representantes en primera línea, pues yo creo que en aras de la responsabilidad y de la prudencia, por las primeras horas, 10, 12, 24 primeras horas, deja actuar a las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera,
sí.
Y no hagas ninguna declaración al respecto.
Claro.
Eso no se respetó, con lo cual, si eso no ha sido utilizarlo, en este caso, como habrá otros, a nivel electoral, pues bueno, no sé lo que es.
Sí, pero Esther, también estaban dando mensajes a las embajadas y a todos los sitios desde el gobierno.
Claro, porque
PP, diciendo que era ETA, porque interesaba. Ya no, pero también interesaba. No nos vamos a olvidar de todo.
Yo quiero creer que las fuerzas de seguridad del Estado tienen, y es así, yo creo que lo han demostrado hasta ahora. O sea, la libertad, pero la independencia es suficiente, como que en ese caso no se lee ninguno y que la información queda o bien no salga, o en este caso no se maquille. Y ahí no se maquillo, estaba claro. Si es que nos pilló a todos, mirar hace poco, por desgracia, lo que hemos visto en Francia.
Claro.
¿Qué le ha pasado al Estado francés? Es decir, las primeras horas y los cupos estaban que no se lo creían, no sabían ni por dónde venían ni por dónde se iban. Era quizás más claro por el tema de la autoinmolación, que no se dio sustancialmente aquí, y evidentemente, pero son horas donde los responsables políticos simplemente tienen que informar, ha pasado esto, pero no decir, viene por aquí o viene por el otro lado, y no se
hizo. Pero lo dijeron.
Se hizo mal, desde
no
empezando.
Sé, sí, sí.
Con lo que tú dices, estoy de acuerdo con lo que dices, pero empezando por el gobierno se hizo mal.
Bueno.
Porque se empezó a dar una de las hipótesis, que luego además fue la que no fue cierta, ¿no? Es decir, pero bueno, sí, aquellos también, los errores en aquellos momentos, no aquellos tiempos, porque fue un momento...
Fue muy duro.
convulso, y que yo lo recuerdo como al conocer la noticia a primera de la mañana, estaba asustado no más, asustadísimo, ¿no? Es decir, sí, recuerdo esa mañana llevando a mi hija al colegio y, bueno, aquello fue tal, entiendo los errores, y, pero claro, también en esos momentos los errores de los gobiernos son más duros para el ciudadano, ¿eh? Porque yo en ese momento me hubiera dado igual que gobernara cualquier partido que fuera, ese era mi gobierno. Y yo estaba con mi gobierno porque era un ataque que nos estaban haciendo todos los ciudadanos. Y tengo que reconocer que a medida que pasaron las horas, vi que la versión que estaba dando el gobierno no era la adecuada, porque ya tenía información. Yo primero estuve con lo que me dijera en aquel momento el ministro y si me llama, pues me ponía sus órdenes, ¿vale? Pero luego vi que insistía en una versión que ya había datos, yo como periodista, que ya no era clara. Digo, por lo menos ponla en duda. No digas que sí, ponla en duda, porque entonces me siento que esta disposición que tengo a decir donde quieras, decir, oye, cuidado, no va, a ver si todo esto pues se va a convertir en una cuestión electoral, cosa que no quería, ¿eh? Es decir, bueno, pero yo volviendo al tema anterior, de decir que, sobre todo que estamos hablando si de la verdad, de las mentiras, yo creo que, y sobre los debates, yo creo que hoy en día los debates me parece que es el mejor medio para transmitir a los... otra cosa es cómo sea el debate, ¿eh? Es decir, pero es el mejor medio para transmitir mensajes a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda decidir. Y además, porque decir, bueno, no somos tan especiales. Bueno, es decir, si nosotros sí, efectivamente, somos una democracia que ya está muy avanzada, no es incipiente, nos seguimos algunos, quizás por lo que hemos nacido, seguimos diciendo una joven democracia, pero ya no es tan joven, es una democracia sentada. Pero sí es cierto que hay cosas que nos llegan tarde. Y estamos viendo como en otros países con más tradición democrática, los debates es algo que funciona para trasladar a la gente. Bueno, pues yo creo que eso deberían reconocerlo todos los partidos políticos, y si quieren poner una serie de normas para los debates, ponerse de acuerdo, tener normas, pero que no nos priven a los ciudadanos de escuchar esos debates.
Eso está muy bien lo que dice Félix, pero para mí el principal debate es la memoria. Y recuerdo precisamente hace 4 años, cuando me levantaba todos los días, veía la televisión, me asustaba, me daban ganas de taparme porque no había por dónde cogerlo. Y ahora, insisto, en Santander, un dato que es oficial, los principales restaurantes en Navidades, hasta el día 21, tienen todo lleno, las comidas sí, y las sí. cenas. Guste pero o no guste, yo solo sé que hace 3 años, yo solamente veo hace 3 o 4 años, desgraciadamente, ¿sí? Yo estaba asustado, yo sí que coincido que estaba pero asustado, no, independientemente que lo que ha dicho tiene razón.
Que no te discuto eso.
Tiene razón, pero para mí ese es el debate. El debate es el día a día.
Pues eso, que a mí se vaya
porque,
a debatir, hombre.
A mí porque Sánchez y Rajoy pues empiezan a hablar de lo divino y lo humano. No, si yo lo que quiero es lo que he visto a lo largo de 4 años y lo que ha sido capaz. A lo mejor dentro de otros 4 pues nos da un salto cualitativo enorme, cosa que me parece maravilloso. Esta legislatura, yo sé lo que era levantarme todos los días y estar asustado delante del televisor. Yo y todos los españoles. Yo y todos los españoles. Y que no había una puñetera comida de Navidad en ningún lado. Y en menos de 4 años, hasta el día 21... los restaurantes de Santander, y me imagino también que el resto del Cantabria, muchos de ellos tienen cerrado comidas y cenas hasta el día 21. Que continúe el debate, que me parece muy bien. Me parece magnífico, pero mi debate
no,
es el del día a día, que ya le
conozco.
Lo tienes claro, Claudio.
Yo lo tengo súper claro.
Hay una gran diferencia
en
la calle, en movimiento de vehículos, hay muchísima
diferencia.
A mí que
me cuenten de la misma manera que también tengo muy claro todas esas historias, que yo no sé cómo el
tú
PP...
Tú no eres un indeciso, ¿no?
No, para nada. Que yo no sé cómo el PP todavía se le ocurre decir lo de los millones, que dentro de no sé cuántos años, no sé cuántos millones de puestos de trabajo... Joder, déjalo ya con los millones de puestos de trabajo. ¡Déjalo ya! Venga, hoy sale una encuesta del Mundo. Léela tú, joder. Mejor que yo. Dice, Ciudadanos adelanta al PSOE y se queda solo a 4 puntos del PP. Este chaval tiene buena pinta, el Alba Rivera, ¿eh? Este chaval tiene buena pinta.
Volvemos a las ya pintas. Estamos... Claro.
No, que dice, mira, el día, ¿sabes cuándo me convenció a mí la Rivera?
Dime.
El día que quedaron, no sé si terceros o cuartos, o segundo, no me acuerdo muy bien, en las elecciones de Cataluña. El día que se dirigió desde Barcelona a todos los españoles, desde Barcelona, Ahí me empezó a convencer.
¿Pero qué ha hecho que
¿Cómo
no?
¿Cómo que ha hecho? Sí. Pues mira,
¿qué ha hecho que no
decir,
haya hecho el actual presidente no, 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 del gobierno no, no, con decir, respecto a Cataluña?
Decir, yo me acuerdo, yo, a lo mejor es una tontería
diferente
para ti.
Nada.
Para mí no, yo recuerdo cuando se dirigía a todos los españoles y catalanes y dentro de la sede cantaban yo soy español, español, español. Albert Rivera en Barcelona el mismo día de las elecciones. El mismo día de las elecciones. Tiene buena pinta.
Este, entonces estás indeciso.
Muchas gracias. No, lo tengo claro, pero que tiene buena pinta. No sé si este viaje o a lo mejor es el siguiente.